Ei, ba, vi, pre, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La épica, la legendaria, la comunitaria, Quack FM. Por aquí estamos el equipo globero habitual, comentando la jugada cómodamente desde el coche escoba. En la semana previa al opening weekend, porque sí, ya está aquí, ya llegó, el rey de la primavera, el gladiolo, no señor, el adoquín. Hoy tenemos en el control de sonido y vídeo, además de en la locución, al globero que disfruta más que nadie de las clásicas belgas. Y me refiero a las cervezas, por supuesto, no a las carreras. El Leonardo da Vinci de los condensadores, el Miguel Ángel de los amplificadores, el Rafael de los relés, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. Uy.
Sí que estás,
ahora,
¿eh?
Sí,
estás.
Sí que estoy. No, pero me estaba escuchando un poco raro, pero ahora bien. Buenas tardes. Qué bien, qué emoción, qué alegría. ¿Cuántas novedades tenemos hoy?
Se vienen cositas.
Se vienen.
En la locución, el globero que abandona el cambio mecánico para no volver jamás la vista atrás. El conseguidor de gangas ciclables, el locutor más envidiado de este programa, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. ¿Qué tal, Roberto?
Tres tardes.
Bici nueva, ¿eh?
Sí,
ya, bici nueva. Ya, bici nueva. Pues aprovecha, que esa sensación se tiene pocas veces.
Sí, pocas veces se compra, la verdad.
No se nota, ¿eh? No, la envidia, nada. Y en la conducción, el tercer globero, el que pasa más tiempo en el taller que en la carretera, el que ama el aluminio porque no le queda otra, el comandante de todas las grasas, sean para aplicar en la bici, sean para transportar sobre la bici. Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la FM, señor Iverson?
Pues ahora mismo y en directo estamos retransmitiendo esto también en vídeo, con lo cual no solo somos una radio, también somos vídeo, streamers o lo que sea.
Modernos de mierda.
Modernos, sí. Básicamente. En YouTube, en De los Adoquines a los Alpes, en el canal de Twitch de Quack FM o a través de nuestro canal Quack TV en Telegram puede verse este programa. Y además, si estás ahora mismo en el coche y no puedes acabar de escuchar el programa...
Bájate y anda en bici, no vayas en coche.
Puedes ir en bici o... Bueno, en bici no podrías escuchar el programa porque no puedes llevar cascos.
¿Ah?
Entonces...
Si vas en bici...
Si vas en bici, que no puedes llevar cascos y no estás escuchando esto, que sepas que todos nuestros programas están en nuestro podcast en quackfm.org/globeros y además en Spotify, Google Podcasts y otras plataformas de podcasting.
Y si alguien quiere formar parte de este descontrol a pedales por un día, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues nos podría enviar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Repito, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues todo genial. Terminada la presentación, vamos a pasar a sintonía de sumario porque la semana viene petadísima, pero petadísima, petadísima. Hablaremos de la Semana Ciclista de la Comunidad Valenciana, de la Volta al Algarve, de las clásicas de Bar... esa tiene para comentar. Del Tour de los Alpes Marítimos y de la Ruta del Sol, que no fue. O sea, porque...
La ruta ya, nublada.
Ay, Dios. Y también, como no, vamos a hablar largo y tendido de O Gran Camiño, que llega a nuestra casa esta semana. Y ojo, porque, avisamos, se vienen cositas... Y como no, estamos a 5 días del pistoletazo de salida de las clásicas de primavera. Y clavar de la Omloop Nieuwsblad. Lo dije bien en la primera, entonces voy a decir a partir de aquí la Omloop para los amigos. Del Tour de UAE, del Tour de Ruanda, de la clásica de Ardèche. O sea, que la corre Ayuso, la clásica de Ardèche. No perdamos más tiempo y comenzamos...
Pues si quieres comenzamos por la semana de la Vuelta en la Comunidad Valenciana.
Claro.
El femenino.
Llegó ese de Works.
Llegó ese de Works, pero bueno.
¿Ese de Works is in the house?
Sí, aunque hay alguna etapa que no ganó.
Hombre, ojo, bueno, ojo, hubo alguna que no ganó.
Ojo. Por ejemplo, la primera que fue entre Tabernes y Gandía, de 113 kilómetros, que se decidió al sprint, que ganó Elisa Bálsamo a Marian Bosch. Bueno, Elisa Bálsamo, bien. En la segunda, entre...
Accidente grave, que, o sea, que Lorena Vives...
Sí. Es que no está ni entre las 10 primeras, ¿eh?
Ya, ya.
Ojo.
Pincharía.
Seguramente. Pero claro, ese Wolf metió ahí en el séptima y octava a Elena Cecchini y a Kristen Majerus. Así que bueno, había presencia. La segunda etapa entre Burriol y Levi Luchot, sí que ya se la llevó una SD Wars. En este caso fue Malen Reuser, que ya además ya hizo ya un poco de hueco. 30 segundos le metió a Marian Bosch, que fue la segunda. Y ya, bueno, ya se hizo con el maillot de líder y ya abrió huequito.
Ah, claro, estoy pensando que Lorena Vives igual no lo estaba corriendo, porque ganó la semana pasada en el Tour de los, en el Tour de los Emiratos.
Sí, sí. Ganó todo, vamos. Sí. La tercera etapa entre Alicante y Xorres de Catí, que nos suena de la Vuelta a
Malita
España.
Malita esa subida, ¿eh?
Sí, aunque bueno, acababa abajo, se la llevó ese de Wars, pero no se la llevó ni Marlene Reuser ni una de las titulares, digamos, sino que Fisher Black.
Bueno, es bastante titular, ¿eh? Fisher Black.
Que bueno, ya, pero hacía tiempo que no salía así como vencedora.
Sí, pero el año pasado Fisher Black no corría en ese de Wars, ¿no? O sea,
no.
Creo que no. Claro, o sea, es que aún encima os ponéis en, se ponen en ese plan, ¿no? O sea...
Además, bueno, pues haciendo daño, sí que es verdad que no le sacó a Marlene Reuser el liderato, pero bueno, sí que hizo daño a sus competidores, como Gaia Realini, que llegó a 13 segundos y fue la segunda, a Nevia Dova, que fue la tercera, a 23 segundos. Y en la última, entre Sagunto y Valencia, se decidió también al sprint. Y también la ganó Elisa Bálsamo. Se impuso a Reni Sierra en el sprint. La verdad que un sprint bastante, bueno, bastante claro para ella. Y evidente, ni siquiera Sierra le pudo disputar la victoria en el photo finish. Así que esta vuelta a la Comunidad Valenciana se llevó Marlene Reuser por 8 segundos a Nieva Doma, que fue la segunda, y a Fisher Black, que fue la tercera, a 12 segundos. Así que ese de Wars creo que lleva 2 de 2, así en...
Sí, bueno, yo me mucho me temo, no sé qué pensáis vosotros, pero yo mucho me temo que... No va a ser una excepción esto.
No.
Creo que va a ser un poco la nota general durante toda la temporada. O sea, que salvo accidente
sí, de
mayúsculo...
Alguna... Sí.
¿No? Salvo accidente mayúsculo, se lo va a llevar prácticamente todo ese de Works, porque joder, mira qué equipazo tiene.
Sí, sí. Comentábamos el otro día que está
Esto era el equipo B, ¿eh?
Sí, que Bollering se termina contrato este año con el SD Works. Mm. Se atreverá a salir de la estructura mega campeona para demostrar que puede ganar en otro sitio.
No.
Bueno, todo dependerá si alguien le paga el sueldo.
No. O sea, bueno. Hay una posibilidad y es que Kopecky le haga sombra dentro de su propio equipo, pero me extrañaría que eso pasara.
Sí, el tema es, por ejemplo, en el Giro, si ella quiere hacer el triplete, el Giro creo que no es tan duro. El año pasado tampoco fue tan duro.
No, el año pasado.
Y
visto lo que hizo Kopecky en el Tour.
Claro.
El año pasado en el Giro Kopecky hubiera.
Por eso, ahí sí le podría hacer sombra y si quiere hacer el triplete. Bueno, el equipo podría hacerle jugar. Bueno, habría que ver. Yo creo que para el ciclismo femenino vendría bien que se dispersara un poco la...
Fue lo que hizo Annemiek van Vleuten en su día, ¿no? Claro. Que dice, no voy a fichar por uno de los equipos grandísimos para que solo esto sea una... O que un equipo arrase o que sea una competición solo entre dos equipos, ¿no? Vamos a abrirlo más.
Claro.
Y vaya que se abrió.
Claro.
Estoy aquí viendo, bueno, el otro equipo aquí, cuando acaba el contrato y ya hay declaraciones de Patrick Lefebvre.
Bueno, es que ahí tenemos el pique belga-holandés, ¿no? El SD Works es una estructura holandesa, si no recuerdo mal.
Sí.
Casi todo, bueno, tienen muchas corredoras holandesas y hay un equipo belga, que es el
y también,
Sodal,
y
que querrá a la mejor corredora belga.
Hay que decir que Kopecky también acaba contrato.
Y acaban las dos contratos.
Bueno, pues para el año va a estar divertido.
No, no, ya esta temporada va a estar divertida porque esta temporada se van a andar jugando...
Claro, tienen que demostrar a ver quién se queda.
Se van a estar jugando la renovación.
Entonces el interés de esta temporada va a estar más en ver... ¿cómo se sacan los ojos entre ellos?
Claro, volveremos a ver cosas como Strade Bianche del año pasado, las dos sprintándose a ver quién gana a quién.
Seguramente.
Pues bueno, no está mal, por lo menos, aunque sea dentro del mismo equipo, por lo menos.
Claro, si hay competición, sí. Bueno.
Nos vamos al ya masculino, si queréis nos vamos a la Vuelta a Andalucía, que bueno. Tuvo
sí,
unos...
sí, venga, vamos a pegar vamos ahí una ya, rajadita venga, guapa.
Vamos a rajar ya. La primera y la segunda etapa nos encontrábamos con que era suspendida porque no había lo suficiente
pues
guardias
civiles. La primera, la segunda,
todas
menos una
y cosa que hicieron rara.
Teóricamente tenía que empezar el jueves, ¿no? Creo, la Vuelta a Andalucía.
Sí.
Digo por empezar desde el principio.
No, sí.
Eran cuatro etapas, ¿no?
Claro. Cinco
etapas. Entonces el miércoles, jueves, miércoles, viernes, sábado y domingo.
Pero
las manifestaciones aquí de los agricultores,
las tractoradas,
resulta que detrayeron tantas fuerzas donde en público que no se podría garantizar la seguridad de la carrera.
Correcto.
Entonces suspendió todo.
Menos
una etapa y una crono de 5 kilómetros en que entre Alcaudete y Alcaudete.
Una prólogo.
Sí. Que fue una prólogo. Al parecer había rumores de que si Córdoba le habían ofrecido hacer un circuito, pero que no quiso. Después se lo ofrecieron a otro ayuntamiento y tampoco quiso porque no...
Es una chapuza. O sea, quiero decir... es que yo creo que para hacer esto casi mejor hubiera sido suspender todo.
Lo que pasa es que si cancelan todo... Bueno, patrocinadores.
Bueno, por otro lado, sí que son causas de es una causa de fuerza mayor. Pero yo creo que también se está poniendo un poquito de triste moda cargarse pruebas ciclistas últimamente. A ver si, o sea, ya tuvimos a gente echando aceite en la carretera, tenemos a gente que se encadena en la carretera, o sea, tenemos. Porque si tú vas con un cartel y saltas a la carretera después de que hayan acabado para salir en el plano de la línea de meta, pues mira, oye, ni tan mal. Pero... Bueno, yo no sé si no habrá también alguna cuestión interna dentro de la Guardia Civil. Sabemos que estos días en Andalucía la cosa está muy tensa con...
de los narcos.
Con el homicidio o el asesinato de estos guardias civiles en Cádiz.
Yo creo que va más por ahí el tema.
Entonces, vale, son causas de fuerza mayor. Esto solo es deporte, pero que sepáis, queridos agricultores, que a los que nos gusta este deporte nos molesta. O sea, no estáis haciendo muchos amigos ahí.
No, y el tema es, a ver, ¿cuántos guardias civiles hacen falta para seguir en la prueba?
Bueno,
es una pregunta.
Claro,
¿cuántos van? No sé.
No lo sé, no tengo ni idea.
Unos
cuantos, ¿eh?
10.
Por ahí.
Unos cuantos.
Por decir una cifra, digo.
Sí, sí.
Bueno, no sé, que igual había maneras de buscar la manera de...
Incluso había corrientes como Chozas que decía, bueno, pues si das hecho para por lo menos tener un circuito de X kilómetros y
claro,
dar 5 o 6 vueltas,
improvísate un circuito, ¿no? Ella también decía, no, pues ahora las carreras ciclistas lo que van a tener que... Tener siempre un plan B.
Sobre todo tan al
principio de la temporada. Porque suelen pasar muchas cosas así al principio. Se adelanta mucho el calendario. Por ejemplo, o sea, que mal tiempo, suspensiones varias.
También es verdad que esta vuelta no la organiza.
Ya.
¿Quién la organiza? Pues un grupo más independiente, más pequeño.
Algo más pequeño, sí.
Si llega a ser ASO o una de las grandes, se hace seguro. O sea, encuentran la manera.
Sí, la llamada la llamada se hace más arriba, ¿no?
Claro, ya te lo digo. Hubiera sido, pero lo que pasa es que es un grupo más pequeño, bueno, es lo de siempre. Y porque, bueno, claro, esta gente te dice, vale, pues si no hay Vuelta a Andalucía, este año no se corre la Vuelta a España. Por ejemplo.
Claro, que, pues una pena, una pena para los andaluces y las andaluzas aficionados al ciclismo, que se han perdido su carrera, además una carrera de gran tradición.
Y de las más antiguas.
Y que tenía una participación más que interesante.
Estaba Ayuso por allí, estaba Mar Soler.
Luego hay que tener además también en cuenta el perjuicio que eso puede suponer para la preparación de los corredores.
Sí, sobre todo porque los corredores ahora mismo yo creo que entrenan más compitiendo casi.
Que pierden días de competición y que eso se puede notar. No, y que no compiten tantísimos días como hace unos años, ¿eh?
Ya.
Hace unos años competían una barbaridad de días. Ahora las oportunidades las tienes medidas y tienes que brillar. ¿Cómo quedó el prólogo ese,
pues,
Roberto?
Pues la ganó Maxime Van Gils del Lotto Destiny, segundo Ayuso y tercero Antonio Tiberi.
Bueno, se deduce que era durete.
Era en subida además.
No tanto por lo de Ayuso, que Ayuso ya lo hemos visto brillar en prólogos planos, como por lo de Tiberi, ¿no? O sea, que es un corredor que...
Pues mira, para que hagas una idea, eran 5 kilómetros con 186 metros de desnivel.
Bueno,
o sea,
sí,
no está mal.
Pero,
claro, aquí también había discusión de, bueno, y los puntos UCI, porque claro, Van Gil se va a llevar los mismos puntos por
5
kilómetros
que por...
Claro. Exactamente, por tal. A ver, no sé si estaba muy claro si después la UCI iba a intervenir, igual iba a hacer que valiéramos puntos.
Sería
no.
Lo lógico que los puntos valiesen como una prólogo.
Claro, además,
no como la Vuelta a Andalucía.
Además, no le darán los puntos de la Vuelta a Andalucía.
Claro.
Porque es una... O sí, pero distinto, porque no es una competición ya de 5 días.
No, no. Entonces ahí tendrá que entrar por la justicia de la competición. Bueno, pasado el chasco de la semana...
Sí, nos vamos al Algarve, por ejemplo, fue algo más
nos
relajadito.
Vamos al espectáculo de la semana.
La primera etapa entre Portimão y Lagos, de 200 kilómetros, que bueno, una etapa con un aeropuertecito a la mitad, pero... Con llegada en llano, que se llevó al sprint Gerben Thyssen, el sprinter del Intermarché.
Algún tortazo guapo hubo ahí,
¿eh? Un tortazo guapo también, pero bien. Es el Intermarché, que bueno. Thyssen, que es su baza casi los sprints y...
Bueno.
Primera victoria.
Si quitamos a Girmay, claro.
Sí, claro. Bueno, yo a Girmay lo considero todo terreno.
Bueno, pero es rápido, ¿no?
La segunda etapa entre Lagoa y Alto da Foya, ya primera cosa seria, acababa con un encadenado y tres puertos y picaba arriba en Alto da Foya, que se llevó Daniel Felipe Martínez.
Daniel Felipe Martínez, que tiende a empezar muy bien las temporadas y que esta no está siendo una excepción. A ver si aguanta el estado de forma.
Y que batió a Remco, ahí un Remco que, bueno, lo vimos que sufrió un poquito, pero... Primera carrera.
Remco llevaba dos vueltas a Algarve seguidas, ¿eh?
Claro. También tercero estuvo ahí Sepkius y Trasnik y Guita. O sea, gente en la vuelta de Algarve había mucha gente.
Decíamos que
Mikel Landa, que hizo, vamos.
Estaba Pidcock también con Ineos. Quiero decir, había una participación muy buena.
Boot Van Aert. La tercera etapa entre Villarreal de Santo Antonio y Tavira se la llevó. Ahí en un sprint, Bob Van Aert. Además sí, lo veíamos decían, como...
No se va a meter, dicen que este año no va a disputar sprints. Sí. Ya. Fíjate y no corras.
Pues ahí.
Ves ahí el casco de
Red Bull
y dices, uy, que quedan menos de 500 metros y hay un casco ahí de esos azules. Problema.
La cuarta etapa fue una crono entre Albufeira y Albufeira de 22 kilómetros, que obviamente ganó Remco Evenepoel.
No tan obviamente, porque estaba Filippo Ganna, entre
estaba
otros.
Filippo Ganna, estaba
Kuhn,
está
Wout Van Aert.
Wout Van Aert, pero bueno.
Y les arrancó las pegatinas a todos.
Sí, porque Kuhn a Kuhn le metió 30 segundos, a Ganna le metió 47 y a Wout le metió un minuto.
O no estuvieron en condiciones, o las características de la crono. Se le adaptaba mucho mejor.
También estaba allí Magnus Schilfeld, que quiero que lo vamos Magnus a disfrutar Schilfeld, sí. En O Gran Camino. Bueno, no, es la tarde.
No, Starling.
Starling. Y también Isaac del Toro, este chico mexicano, pues cuarto en la crono.
Sí, bueno, pero había perdido 6 minutos en, la, sí. en el puerto, ¿eh? Del primer día.
Así que bueno, a ver qué tal.
Yo ya sé que te gusta mucho ese chico,
sí,
pero...
me gusta mucho, ¿eh? Y bueno, la última etapa donde se decidía todo entre...
UAE yo creo que apostaba en esta carrera por Morgado, por el chico portugués que ojito, ¿eh?
Hizo 15º en las etapas de montaña, estuvo ahí.
Que es un gran talento también.
Sí. Estos dos fichajes de futuro que ha hecho UAE.
Y con Arrieta.
Y con Arrieta, no.
Tiene ahí tres corredores jóvenes de mucho nivel... Y tiene a Juan Ayuso también.
Con lo cual, o sea, quiere decir, igual tiene... anticiparse que Almeida el año que viene.
Tiene,
chao, chao.
Tiene cuatro corredores que apuntan muy alto, muy jóvenes.
Sí. Y bueno, la última etapa entre Faro y Alto do Mayao acababa así.
Subían dos veces ese alto.
Subía dos veces. Y que fue casi, bueno, pues al final un mano a mano entre...
Bueno, ahí hubo sustito, ¿eh? Que se escaparon Wout van Aert y... Y Ben Healy.
Sí.
Y se cargaron, bueno, desgastaron por completo al Soudal. Al final, en la última subida al puerto, solo le quedaba a Mikel Landa.
Que había quien decía que igual estaba mejor que Renko incluso.
Que le hizo media subida a Renko.
Sí.
Bueno, estuvo bien Landa, pero le costó, ¿eh? A ver, no son cualquiera los que iban por delante.
Sí. A ver, estaría CQ, estaría Trani, estaría Teo, ¿eh?
Sí, sí, pero quiero decir que estaban intentando cazar a Van Aert
y a
Ben Healy, que son difíciles de coger, sobre todo en un terreno quebrado como este. Se les nota que les falta un puntito, ¿eh? De todas maneras. Ya lo, están ya para cogerlo ahora. O sea,
sí, a ver, ahora
se van a las clásicas.
Claro. Y pues esta etapa final se la llevó Daniel Felipe Martínez.
Otra vez.
Volvió
a batir a
Renko. A 3 segundos llegó Pidcock. Y a 7, pues está Scaroni, Tranik, Kjus.
Renko y Evenepoel, que fiel a su tradición, echó la llorada otra vez.
Sí, pero bueno.
Al final, y dijo que es que había tenido una avería que no podía quitar el plato.
Sí. Que tuvo que subir a plato y que claro. Él es de cadencias altas.
Sí, y dos días antes, ¿qué le había pasado?
Bueno, cosas.
Claro, es que, a ver, Renko, o sea, no pasa nada por decir que alguien fue mejor que tú, ¿eh? Un día. Puede pasar.
Ya, pero bueno, ya sabes cómo...
Hay mucha Renko. Gente buena por ahí, ¿eh? No solo tú. Sí.
Pero bueno, aún así Renko, que se valió de su ventaja obtenida en la crono y ganó esta vuelta a Algarve, sacándole 43 segundos a Daniel Felipe Martín.
Renko, que también lo que demuestra con esto, que es que sigue la línea de preparación de Pogacar y de Vingegaard de estar a tope desde el principio. O sea, se supone que su objetivo es el Tour en julio, pero primera carrera de la temporada y va y la gana. Que creo que es la misma idea de Jonas Vingegaard esta semana en O Gran Camino.
Sí.
Y de Tadej Pogacar la semana que viene en Strade Bianche. O sea, llegar en Cher. Es todo ganar, ganar y ganar y luego ganar, ¿eh?
Sí.
Más cositas.
Tour de los Alpes Marítimos.
Buena carrera, ¿eh? La vuelta al Algarve.
Sí, a mí me gustó. Sí que es verdad que visualmente había momentos que no sabías cuánto quedaba. Por ejemplo.
Bueno, pero esa es la realización.
Sí, era un poco tal, pero bueno, muy bien, ¿eh? Además, lo que decíamos, muy buena participación, la verdad.
Uh-huh.
En el Tour de los Alpes Marítimos, una primera etapa entre Levens y Antibes que se decidió al sprint y se llevó Ethan Vernon del Israel.
Sí, sí. Un sprint, pero que le picó tiempo al resto.
Picó,
o sea, eso es sprintar, pero bien. Más sí. que sprintar, se escapó.
Sí, que es verdad que les dieron al final todos al mismo tiempo.
Sí, les dieron todos. Porque ya había visto en la clasificación que le habían picado un segundito.
Sí, pues no,
a ver.
A todos.
Vale, vale.
Y bueno, además tenían bonificaciones de 10, 6, 4. Y la segunda, bueno, es un tour muy corto. Son dos etapas.
Dos etapas, sí.
Entre Villefranche-sur-le-Mer y Vence. Que ganó Benoît Cosnefroy.
Bueno, y se la llevó, claro.
Y se la llevó. Ahí quedó segundo su compañero Aurélien Paré-Petré.
Bueno, es una carrera de la Copa de Francia y los corredores franceses ya sabemos que
hacen sus puntitos.
Que hacen sus puntitos ahí y que les dan mucha importancia a estas pruebas. seguramente más que el resto, pero no tanta como el día antes, en el Tour de Bar, en la clásica de Bar.
Entre San Rafael y Monfagón.
Subida preciosa del Monfagón, ¿eh? O sea, sí. Muy, muy bonita. En que se estuvieron pegando palos ahí como si no hubiera un mañana. Están Godú.
Sí, estaba Lenny Martínez. Johannesson, Bardet, Butch.
Butch, que yo estaba diciendo, chicos, mal cliente lleváis ahí con Butch.
Tronchón también estaba por ahí metido.
Sí, pero se sacudieron bastante.
Sí. Y bueno, fueron dejando pues restos por la subida y tuvimos la, bueno.
Muy bien Bardet.
Muy bien.
Que decía, no, Bardet parece que va medio muerto. Atacó varias veces Goudou, probando.
Sí.
Pero el contraataque de Bardet a menos de un kilómetro de la meta fue demoledor. O sea, los dejó a todos de rueda. Y ahí Tobias Halland Johannesen, que este chico noruego tiene un, bueno, hay que recordar que ganó el Tour del Porvenir.
Sí.
O sea, es un tío con un motoraco bárbaro. Fue capaz de ahí apretando los dientes. Yo hubo un momento que creí que ya no lo pillaba porque Bardet tenía hueco y cuando se sentó Johannesen como que no le recortaba y sin embargo hizo ahí un sobreesfuerzo en la penúltima curva y se le echó encima en nada y dices, ostras. O sea, activó el turbo y salió escopetado y
bueno, celebró la victoria.
Claro.
Sí,
celebró la victoria en un sitio donde no era, porque había un arco, pero es que después del arco era cuando estaba la...
El arco estaba bien puesto, estaba bien. En la
sí,
línea.
Sí, sí, bueno, pero sí, él lo celebró.
Bueno, él
porque
pensó que
pensaba, ganado, estaba ahí, el arco. Entonces dijo, bueno, pues ya ha ganado. Ya ha ganado, pero no has ganado, porque estaba como 25 metros después y Lenny Martínez pues fue el más listo,
bueno,
de la clase.
También
y
porque paró de pedalear.
Sí, que sí.
O sea, puede celebrar y seguir. Si llega a seguir pedaleando un poquito, ganaba
sí.
La carrera.
Fue una robada de cartera.
El otro se dio cuenta, dijo, uy, voy. Voy, que se la pico.
Es muy gracioso de ver porque hay un momento en el que se ve muy claro que Lenny Martínez dice, ostras, que este.
Sí.
Está parado.
Sí, sí, sí.
Y que porque se estaba ya casi como iba a empezar a dejar de seguir y de repente aprieta.
Sí, porque al final era como cuesta abajo, ¿no?
Sí,
los
sí,
últimos
sí.
Metros.
Sí.
Es que yo creo que el otro llegó, coronó y dijo, ya está.
Ya está, claro.
Sí. Pero no, eran unos metritos bien, después.
Y Lenny Martínez, pues que se lleva esta clásica de Bar.
Pasa de vez en cuando.
Pasa.
Pero supongo que el director del equipo noruego del
1X.
El 1X no va a estar precisamente contento.
No. A ver, sí que es verdad que...
No, bueno, creo que a Tobias Hannes Johannesen, a Tobias Halland Johannesen se le olvide tampoco, ¿eh?
Tampoco.
No se le olvidó a Roglic cuando le pasó a él.
Sí.
Creo que esto no se olvida fácil. Sí.
Y bueno, no sé si quieres hablar del Tour de Oman, que se llevó pues Adam Yates en la última etapa de 72 kilómetros subiendo al Green Mountain, que debe ser, bueno, la
eso
única.
Ya habíamos hablado.
De eso.
¿No?
No, acabó el martes.
Entonces se parece mucho al de la Lula
sí,
Tour, ¿no?
A la Lula
pero
Tour.
Lo ganó el otro hermano.
Exactamente, Adam Yates de UAE y bueno.
Y se igual que se parece mucho al del UAE que empezó hoy.
Sí.
Con victoria
al sprint. Que se llevó
Timmerlier.
Sí.
Timmerlier, o sea, con una llevada al huerto espectacular de Molano que arrancó a 2 kilómetros
sí.
En la recta de meta, pero lejísimos. Y Gaviria dijo, ah, no. O sea, y le remontó fácil, pero luego se le hizo muy largo.
Claro, creo que le faltaron 50 aquí, ahí metros, igual a Gaviria.
Que estaba enfadado Gaviria porque dice, jope, salí detrás de la rueda que no era, ¿no?
Sí.
Gaviria, que está en muy buena forma, ¿eh?
Sí. No sé cuál va a ser el planning que tienen con él, si va a ir alguna vuelta.
De todas formas, sexto, puntitos para el Movistar.
Exactamente. 8 puntos, que bueno, no viene mal.
A nadie le amarga un dulce.
También quiere decir que estaba por allí Fabio Jacobsen, Sam Welford, o sea, no
sí, hay una
había...
buena, hay una buena nómina de sprinters porque saben que hay...
Cade Groups, Olai Koig...
Que menos una etapa y media, todas las demás van a ser al sprint.
Sí.
Entonces... También caídas, o sea, ahí las caídas suelen ser frecuentes y feas, mucho viento, bueno, que nadie se haga daño, ¿no?
Sí. Bueno, tuvimos una retirada de Stefan De Vos del Education First. Y creo que Harold Tejada cayó.
Una caída muy fea al final, ¿eh?
Entró de 137, pero tiene 0-0.
Subido a la bicicleta de un compañero y llevando la suya al lado. O sea, sí. No tenía buena pinta. Bueno, pues esto fue lo que aconteció durante esta semana pasada.
Sí.
Ahora nos vamos a lo que va a pasar esta semana. Venga, vamos con el plato fuerte. Estamos en Galicia y está nuestra carrera, o Gran Camiño.
Y que además empieza en Coruña.
Que además empieza en nuestra ciudad, en Coruña. Para empezar, podemos hablar de la participación. ¡Qué menuda participación! O sea, tenemos... Vamos a hablar solo de... Porque si no, se nos va todo el programa. Vamos a hablar solo de los World Tour, de los equipos World Tour. Aunque hay buenos corredores y grandes plantillas de otras categorías, ¿eh?
A ver, o sea, podemos empezar por Visma. Visma Lisa Bike.
Empezamos por
hay que acostumbrarse.
Sí. ¿Quién viene por Visma Lisa Bike?
Pues viene un tal Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard, el ganador del Tour de Francia dos veces. Claro. Mal que nos pese a algunos del Team Pogacar.
Y bueno, trae buen equipo porque viene con Kelderman.
Sí.
Con Uijtebroeks.
Uijtebroeks. Ventulet. Tigmen Grat y Johannes Staumitter.
Y dos becarios. O sea, sí. Vienen esos cuatro y dos becarios. Dos corredores del equipo de desarrollo.
Sí. Ineos viene.
Ojo ahí, que Ineos de equipo de desarrollo, nada.
Ethan Heiter. Carlos Rodríguez. Jonathan.
Carlitos. Ethan Heiter, yo creo que lo tiene en chino. Y luego vamos a ver el perfil porque... Porque, Ethan, de verdad, creo que no es para ti esta carrera, ¿eh?
Vienes un poco, bueno, pues hacer algo.
Que vieron el perfil y dijeron, puertos de tercera, y creyeron que sí, pero no sé, ¿eh? Yo intuyo que después de 3.000 metros de desnivel o 2.800 metros de desnivel, dispositivo acumulado, igual sí. Tú no vas a estar muy frescales para el sprint, ¿eh?
También va a estar Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Egan Bernal, ojo.
Mira, hablando de ganadores del Tour, sí. Otro.
Joshua Tarling,
que es firme candidato a ganar la etapa del jueves en Coruña, la crono de la Torre de Hércules.
Y Kwiatkowski.
Y un campeón del mundo.
Movistar trae a Will Barta, a Sosa, a Mullerberg.
Barta, otro candidato a la etapa prólogo, ¿no?
Sosa y Mulberg, algunas y...
Mulberger, sí, bueno.
Arcas, Pedrero y Carlos Canal, que Canal obviamente va a venir, bueno, con una motivación.
Y Romo,
que vino en sustitución de Nairo, que al final no va a venir.
A ver, se supone que el candidato, supongo que el jefe de filas de Movistar será Guerreiro, de cara a la general. Es una carrera que se le ajusta, lo que pasa es que Guerreiro... Ya sabemos, queridos seguidores del equipo del pueblo, Guerreiro está como un par de escalones o tres por debajo de Vingegaard, o sea, sí. Y de Carlos Rodríguez, o sea que uno menos de Carlos Rodríguez que de Vingegaard, pero o sea, no os pongáis bordes, que y a ver si Carliños Canal puede darnos una alegría.
Sí, yo creo que sobre todo igual la etapa de la provincia de Orense puede ser la que más bueno, ganas le tenga.
Hay dos en plan Lieja que le pueden ir.
Después tenemos otros equipos, como por ejemplo el Education First.
El Education First trae otro equipazo.
Trae un equipazo como André Amador, Lucas Nerucar.
Bueno, trae un par de becarios también.
Andrea Piccolo, Nason Puls, Rigoberto Urán, Hugh Carthy y Richard Carapaz. Cuidado. Lo de, bueno, Education First este año, cuidado. El Gran Camino quiere...
No, es un equipazo.
Viene con todo.
Es un equipazo. Y sobre todo hay que tener en cuenta qué tipo de corredores trae.
Sí, mucho...
Porque trae corredores que siempre han sido muy ofensivos, muy descarados, o sea... Carapaz no se va a cortar, le da lo mismo que se llame Vingegaard que se llame de cualquier otra manera. Él va a arrancar sí o sí. Bueno, ya veremos cómo va. A ver si, si Carci vuelve por sus fueros, porque realmente lleva un par de temporadas...
Así, así.
Un poquito más bajo de...
Bueno. Y por último, pues si quieres de Asios World Tour, podemos decir el...
Pero, ¿ves? Yo en la lista que yo tengo de confirmada no viene... No, no está Amador. Pues... Están Carapaz, Carci, Urán, Paules, Piccolo, Rafferty y Neruka.
Pues en la... En la de que subió Gran Camino está. ¿Ah? Además el primero.
Sí, pero ahí... Ahí... Sí, sí, no, pero no es... No, no... Yo la miré dentro de la página y, sí. ya no está Amador.
Ah, pues igual un cambio de...
De última hora.
De última hora. Y en Groupama, pues viene David Godú, Clement Devi y Natas Konovalovas.
No, tampoco, ¿ves? No, ya no coinciden, no. Hay cambios de última hora. Godú, Lenny Martínez, Pacher, David, Paleni, Thompson y Lewitzolce. Es que es un señor que no conozco, un chico que no conozco. Que deben ser también del equipo de desarrollo, porque se les ve muy jovenzuelos en las fotos. Arkea no ha confirmado todavía a quién va a traer. Bueno, pero Arkea es Pro Tour. Tampoco sabemos a quién trae. Más que nada lo digo por si traen a García Pierna. Pero
en principio aquí pone como que va a venir.
Porque si viene García Pierna y tienes otro candidato para la etapa prólogo, que aunque a priori debería, o sea, a priori sobre el papel debería ser Tarling. Pero ahora nos vamos con el perfil. Señor Iverson, que ya tienes ahí abierto.
Está ahí. Además lo estoy compartiendo para quien esté viendo esto a través del vídeo. Pueden ver el perfil.
Pueden ver el perfil.
Lo estoy compartiendo en el vídeo también.
Para que sepan por dónde va a ir y para que sepáis lo que vais a tener cortado el jueves al mediodía.
Luego,
los que vivís aquí en Coruña.
Luego no lloréis.
Luego, Paseo Marítimo está cortado, ¿vale?
Y los Rosales.
Y los Rosales.
Un buen rato.
Sí. De los Rosales no se va a poder salir.
Etapa 1.
Bueno, se va a poder salir, sí.
Sí, por aquí. Torre de Hércules. Acaba arriba. Empieza un poquito más abajo.
Tienen ahí un par de tramos de pavé.
Sí.
Tanto torre de, o sea, para subir a la
para
torre
subir y, bajar, sí.
Y para subir, no, porque ya sale de abajo.
Ah, vale.
Pero para subir a la torre y luego en la zona esta de aproximación al Obelisco Millennium viniendo de Visma,
que
es, ahí hay un guiño, ¿no?
hay un guiño
al...
Bueno,
al...
Es un tramo largo el de detrás de San Pedro.
Ahí hay un guiño al Visma Lisabay que pasan por su sede.
Efectivamente.
San Pedro de Visma. Entonces...
Pues la crono ha recorrido saliendo de la torre y a los que salís de Coruña en dirección hacia el... hacia la playa del Orzán y de Riazor.
Matadero, Riazor,
Matadero,
Orzán,
todo.
Por el paseo.
Después, yo creo que ahora aquí giran. Para subir por Manuel Murguía es esto, ¿no?
No, 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 no.
No es.
Van por arriba.
No, no.
Ah, es más arriba.
Van por arriba del todo, sí.
Vale. Y subirán entonces por aquí, por Labañou.
Sí.
Y suben a los
suben
Rosales.
Suben por Labañou, a los Rosales, hacen la plaza elíptica.
Media plaza elíptica. La gente de los Rosales se va a enfadar porque pasando por ahí va a estar los Rosales colapsadísimos.
No, y van a tener que retirar un montón de coches.
Efectivamente. Y luego suben, van por detrás, salen de los Rosales. Aquí yo creo que bajan a la gasolinera que hay.
Salen a la carretera del Monte de San Pedro.
Efectivamente, dan la vuelta todo hacia el Portiño.
Y bajan a la rotonda de San Pedro de Visma, bajan hacia el Portiño.
Ahí es todo un tramo de pavés bastante largo.
Y vuelven por el paseo otra vez.
Bajan por donde... Perdón, suben hacia...
A no ser que los metan por el carril bici.
No, a mí no creo.
Como en el Giro de Italia, pero creo que no, porque nuestro carril bici no está tan presentable.
No lo está. Suben, en este caso, hacia el ascensor del Monte de San Pedro y luego bajan al Millennium, que fue una pena no verlos subir, no hacer al revés el recorrido para verlos subir.
Yo creo que es peor la otra subida, o sea, que seguramente sea más exigente la otra
más
subida.
Más larga.
No,
y, es
y,
en pavé,
y, el, y, el, y que la subida al último repecho,
sí.
En esa bajada van a bajar a...
A lo loco.
A 80 por hora, sí. Porque van a lanzar la bici y que sea lo que Dios quiera, porque además luego... Aprovechas esa inercia hasta las esclavas, prácticamente.
Efectivamente, y ahí en las esclavas, donde está la discoteca Moon, vuelven a coger por donde paseo vinieron, supongo que dividirán, ¿no? Un carril de ida será
sí,
por un lado y el de vuelta por el otro. Sí.
Por aquí el rutómetro 3D marca que van a ir por el pavé. No van a ir por el pavé.
Van por el pavé.
Y supongo que de vuelta
irán por el Milenio.
Baja por el Milenio, pero irá por la parte izquierda, más cercana al mar. Y a la ida por el otro lado para poder hacer la curva hacia los Rosales. Si no, se cruzan.
Sí, ya, claro. No, pero quiero decir… Sí, claro.
Sí, porque entonces, suben por la rotonda.
Cuando vuelvan, volverán en dirección… En lo que es la dirección contraria al tráfico habitual.
Sí.
Porque si no, no podrían hacer
la crono. Igual que irán en dirección contraria al tráfico habitual.
Y ya de ahí, vuelven a hacer todo el paseo marítimo al revés, hasta llegar a la Torre de Hércules arriba. De
aunque no sé…
suben por un lado. Suben
por el lado.
Sí, sí.
A priori está previsto que cierre completo el paseo marítimo por tal y como está en el libro de ruta, ¿no? Pero…
Y nada, luego al final, al llegar a la torre, lo que van a hacer es, hay una bajadita, en vez de ir hacia donde está el kiosco, hay una bajadita y van por detrás y ya enganchan a la torre hacia la izquierda.
Sí.
Sí, bueno.
Es saliendo, o sea, realmente ahí igual sí que enganchan un cachito, porque ahí realmente no hay carretera. Hay
un carril bici.
Hay un carril bici y hay una acera muy baja, que también se puede ir con la bici, si está cortado un poco igual los meten por ahí.
Sí.
Porque aquí el libro marca así, mira.
Sí, el libro marca que van por ahí abajo.
Que van por aquí abajo, sí.
Ah, sí, sí, no, los van a meter por el carril bici, sí.
Ahí ese cachito los meten por el carril bici. Sí, igual de vuelta van por el carril bici, ¿no?
Los meten por ese repechito por el carril bici.
Sí, que es jodido, ¿eh?
A ver, es incómodo porque tiene curveo y en una bici de crono.
Sí.
Ya.
No son las bicis más ágiles del mundo. O sea. Y además que tú sales de ahí y ya enganchas el pavé para subir a la torre. Entonces,
claro.
Es como… Te las prometías muy felices,
sí.
Pero no.
A ver, aparte, ellos tienen la ventaja de que saben que por ahí pueden darle que no va a haber un fulano andando por el carril bici. Tú si vas hoy, lo sí. Más probable es que en el carril bici haya alguien de paseo y tú… Vas por allí y te lo encuentras.
Sí, pero quiero decir, no es una subida cómoda para ir en una, para ir en una bici de crono, ¿eh?
No lo es.
De hecho, no es una crono cómoda para ir en una bici de crono. Quiero decir, tienes que ser un especialista porque sí. Tiene bastante curveo incómodo, más luego tiene el pavé que vas a rebotar mucho. Luego tiene curvas de velocidad también. Es
habrá
un terreno
quien se arriesgue a
un terreno no muy mezclado y bueno y a saber el día que hay, porque como además tengas viento de costado vas a tener una fiesta, o sea, a ver qué ruedas coges. Tiene miga, ¿eh? Esta no es una.
Y además en principio para el jueves dan 90% de lluvia ahora mismo.
Pues
puede cambiar la predicción, pero
pues pavé y lluvia
y viento dan 35 kilómetros.
Pues viento, lluvia y pavé, ya sabéis. En una bici de crono.
Que igual alguno no corre el tour.
A ver, o sea, no, bueno, supongo que la tomarán con bastante precaución.
Sí, con precaución. Sí. Aparte yo creo que van a hacer el truco. Si no sé si os dais cuenta, en ese tramo de pavé en el medio…
Sí, hay el desagüe,
hay una zona…
Ojo con las alcantarillas ahí.
Bueno, a ver cómo lo hacen. Supongo que las taparán y los ciclistas igual intentan ir por ahí por el medio. Que
no, pero además son así, No son rectas.
O sea, a ver…
Están cruzadas. No se les cuelan las ruedas.
No, pero aunque no se les cuelen las ruedas, eso
sí
resbala que no vayas.
Si llueve, va a resbalar. Bueno, y esta es la crono.
Y si tapan las alcantarillas y llueve… claro, o sea, es que…
Se va a inundar. Bueno, todo va a estar interesante. Y esta es la crono, primera etapa de Torre de Hércules, Torre de Hércules. Y que tenemos que contar nosotros como novedad.
Que ¡tachán! Vamos a estar allí. Vamos a estar allí. Y vamos a emitir desde Quack FM esta etapa casi en su integridad.
Ojo.
Ojo
ahí. O sea que el jueves tenemos otra vez de los adoquines a los Alpes edición especial en vivo y en directo.
Y sí. Además el jueves lo que tenéis que hacer cuando estáis en el atasco, porque Coruña se va a atascar por todos lados, porque claro, quitarle esa vía.
Nos ponéis a nosotros y sabéis por lo menos por qué.
Por lo menos sabéis por qué es y podéis escuchar quién va ganando la crono, por lo menos.
Entre otras muchas cosas. Entre otras múltiples amenidades. Os seguiremos informando estos días a través de todos nuestros medios de contacto, estos que se dicen al principio del programa.
Y los de Quack seguramente también.
Y los de Quack seguramente también, pero que sepáis que de los adoquines a los Alpes va a hacer su primera salida oficial al exterior, más allá de las paredes del estudio
Rafael Arbada. Igual nos veréis por allí.
Igual nos veis por allí.
Si vais,
Si veis a alguna persona así extraordinariamente apuesta, atractiva, alta, fornida, en forma, no somos nosotros.
No somos nosotros, somos
bien, otros.
Vamos con la O Camiño de Lugo, segunda etapa, Taboada Chantada.
Ya aquí, ya bueno.
Que menuda vuelta les pegan, ¿eh?
Sí, ya una...
151 kilómetros, 3.007 metros de desnivel positivo acumulado, oh mama, qué dolor de piernas.
Bueno, eso podría ser un jueves o un miércoles.
Bueno, bienvenidos a Galicia. Ni un metro llano, ya lo sabéis. Claro. Entonces, si alguien creía que esto iba a ser jauja y suaves colinas, pues se han dado cuenta de que colinas sí, pero suaves.
Y además tienen la ventaja de que esto no pasaría en otras zonas, pero aquí pueden transitar todo por ayuntamientos donde gana el mismo partido político.
Tienen ahí un recorrido monocolor.
Claro.
El asunto es, bueno, en las autonómicas por lo menos, ¿no?
Las autonómicas también.
Salen de Taboada y hacen Monterroso, Palas de Rey, Guntín, Portomarín,
el Alto de Paradela.
Salir de Portomarín, cualquiera que haya ido sabe que no hay manera buena de salir, entonces suben al Alto de Paradela.
4 kilómetros al 6%. Después sube y baja todo el rato hasta el alto puntuable. Es el siguiente alto, es el Alto de Sonán. 2,4 kilómetros al 5%, Taboada.
Sí, son cortitos, pero rascan.
Después una buena bajada.
Una buena bajada, sí, Chantada. Porque bajan prácticamente al nivel del mar. Y suben después el Alto de San Pedro de Níncora.
Es que por ahí, por esos valles, pasan unos ríos de la hostia, ¿sabéis, chicos?
5 kilómetros al 6,2
veces. Sí.
Claro. Al 6,3% para llegar a Chantada. Volver a bajar,
volver a subir otra vez
y volver a subir al mismo Alto de San Pedro. Ambos puertos de segunda categoría, que no está mal.
No, no. O sea, esto ya es una etapa para Vingegaard.
Sí.
O para Carapaz, o para alguien de estos.
Vale.
Como esperen a Vingegaard, ya sabe que se sentencia la carrera aquí. Entonces, supongo que alguien intentará atacar de lejos.
Eso será el viernes, la etapa 2. La etapa 3... Camino de Ourense, 24
de Limia, Castelo de Rivadavia.
Etapa de 173 kilómetros.
2.340 de desnivel positivo acumulado.
Menos que la de Lugo.
Menos que otro día. Aquí, aparte, no hay tanto sube y baja.
Sí, es más tendido.
Ya os digo yo que 2.340 kilómetros de desnivel positivo acumulado de 173 kilómetros hacen pupa, ¿eh?
Sí, sí, pero digo que no hay tanto sube y baja como el día anterior.
No, pero es una lieja.
Pasan por el Alto de Estivadas. 4,6 kilómetros al 4,6.
Sí, pero por el lado fácil, ¿eh?
Sí, van a Verín. De Verín al Alto de Alberguería. 7 kilómetros al 5,7%, puerto de segunda categoría. De ahí a Vilar de Barrio, Maceda, bajan a Ourense. El Alto de Castro de Beiro, 5 kilómetros al 4,5%.
Bajan a Ourense otra vez.
Vuelven a Ourense. El Alto de Couso, 4,4 kilómetros al 5,9%, y acaban en el Castelo de Rivadavia.
Se nota que Jaco me pagó bien, ¿eh? Que sí. Pasan dos veces.
Sí, pagó doble.
Bueno, ahí les hicieron un bucle para acumularles un poquito más de desnivel.
Sí.
Esta es la que tú veías para Carliños Canal.
Sí, es que además es de allí, entonces...
Sí, son sus carreteras.
Claro, las va a conocer, estoy seguro... Que más de dos y más de tres veces ha hecho esta etapa estos días o estos meses. Seguro. Sí. Y vas a ver.
No le va mal. No le va mal. Lo más duro está al principio. Bueno, veamos. Y luego la etapa reina.
Etapa 4. Camino de Pontevedra. 25 de febrero.
El domingo.
162 kilómetros.
Esta sí
3.421 metros de desnivel. Salen de Ponteareas con destino a Tui, al Parque Natural de Montaloya.
Ponteareas, villa ciclista donde la subiere.
De Ponteareas van a Mondariz. Después suben el Alto de Cruzeiro do Monte. 8 kilómetros al 4%.
Ahí ya, eso es territorio comanche todo.
Hasta Ponte Candelas es todo sub y baja.
Y luego bajan a Pontevedra. O sea, hasta que no lleguen a Pontevedra es todo territorio comanche, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sin parar.
Van a Pontevedra, de Pontevedra a Redondela, es una zona igual un poco
Redondela,
más
Porriño,
tranquila.
Tienen algo más de respiro, pero luego ya...
Porriño, Alto de San Cosme, 8 kilómetros al 5,5%. Y acto seguido...
Y suben el Montaloya,
primera categoría...
Dos veces,
6,6 kilómetros al 8%.
Dos veces por sitios distintos.
Sí, porque la otra subida es a 7 kilómetros al 8%.
Primero la menos dura, luego la más dura.
La más dura, efectivamente.
Eso es un etapón.
Esto va a ser un etapón y aquí va a ganar Bilbao.
Eso es, esta tiene nombre que es Jonas y tiene apellido que es Vingegaard.
Esto es un etapón.
Primero Vingegaard, segundo Carapaz, tercero Gil García.
La verdad que el recorrido está guay, ¿eh?
Está muy bien
pensado. Muy equilibrado y bien pensado.
Muy bien pensado el recorrido. O sea, es un poco sprinters, no vengáis, ¿para qué?
Sí.
Pero
ni el año pasado tampoco.
Eres un carrerón. O sea. Es que si entonces si tú la semana del opening weekend te vas a poner a hacer una vuelta para llegar al sprint, o la semana del Tour de UAE te vas a poner una carrera para llegar al sprint, no, es que no tiene sentido. Está mucho mejor pensada así. Los sprinters se pueden ir todos tranquilamente al Tour del UAE, los clasicómanos se van a la Omloop y los vueltómanos es la apuesta, ¿no? O sea, tú tienes una carrera para vueltómanos aquí, para que vayan cogiendo la forma y ves a los ciclistas más completos del pelotón internacional.
Casi todas las etapas empiezan a las 3 de la tarde y acabarán sobre las 5, menos la última, la del domingo, que empieza a la 1 y
empezar,
media
tienen que empezar antes,
y acaba a las 3
claro,
y cuarto.
Aunque aquí se hace de noche igual. Tarde, luego parece que el tiempo no va a ser tan duro como el año pasado, que el año pasado no salió nada. Pero no va a ser agradable. O sea, va a hacer lluvia. O sea, en principio va a llover. En principio no va a hacer muy buen tiempo. Entonces, bueno, esperemos a la afición gallega en las carreteras.
Oye, la verdad que la página web del evento está
muy bien,
súper completa. Además, antes que estábamos pensando por dónde iban, está aquí la ruta entera, si alguien la quiere ver, para la crono, por ejemplo, de Coruña. Y te marca los tiempos que se estiman entre el primer participante y el dorsal 1, que sería el último.
Mira, cuando las cosas que hacen bien hay que decirlo.
Está muy bien,
Ezequiel, muy bien.
Está muy bien.
Muy bien hecho.
Estiman que la carrera terminará, si van a 46 kilómetros por hora, a las 5 y 13. El dorsal 1, que es Vingegaard.
Siempre.
Y el primer corredor sale a las 14:40.
Que, por cierto, hay una cuarta categoría.
Eso es lo que quería decir. Hay una cuarta categoría.
Una
el punto
cotita.
De control.
Creo que es en la rotonda de...
No, es arriba del...
Es arriba de los Rosales. Lo marca arriba en los Rosales, aquí.
Sí.
En Rúa Simón Bolívar, arriba de todos los Rosales.
Sí.
Donde gira. Ahí marca una cota de cuarta categoría.
Es incómoda esa subida, ¿eh?
Sí.
Igual
sí.
Que la de la Torre del Final.
Sí, es...
Porque te rompe el, o sea, les va a romper el ritmo, o sea, tienen poco descanso, digamos, ¿no? Tiene ahí una bajada, pero es casi todo picando para arriba. Bueno, nos vamos con el resto de las citas de la semana. Creo que la siguiente en importancia seguramente sería el Tour del UAE, pero es que es una carrera que a mí me da mucha pereza. No sé a vosotros. Se prevén sprints y luego tienen una etapa así en alto. O sea, las etapas ahí en el Golfo Pérsico, las carreras son muy parecidas todas. O sea, es todo el sprint, carreteras muy anchas, mucho viento cruzado. Y luego un día tienen un puerto durísimo para limpiarse a todos los sprinters y que gane alguien así con más fondo. Informaremos, pero aquí yo creo que nos motiva más el opening weekend y sobre todo a mí, y el pistoletazo de salida de las clásicas de primavera en Bélgica, que es esta semana con la Omloop Het Nieuwsblad.
Oh, te la regaste otra vez, ¿eh?
O sea, es que estoy que me sobra. O sea,
es que estoy aquí viendo el femenino, las prescripciones.
Mira, empezamos por la prescripción del femenino. ¿Qué lleva DS Works?
Que lleva Wingwatch, ¿no?
Sí.
Kopecky, Demi Vollering, Lorena
Vives,
Christine Magherius, Malen Reuser y Elena Cecchini.
¿Quién no puede ganar?
¿Quién no?
¿Quién no puede ganar de ese equipo?
Magherius.
No.
Todas.
Es que yo creo que todas. Cualquiera de ellas puede ganar. ¿Quién va a ganar? Hombre, Kopecky. Pero poder ganar, podría ganar cualquiera. La participación, tanto de la masculina como de la femenina, es brutal. O sea, están todos los clasicómanos y clasicómanas y como no tenemos tiempo vamos a resumir. Es una clásica típica, va de Gante a Nineve, Ninope, sí.
202 kilómetros.
Y van a subir el Kapellmoor, van a subir el Bosberg, van a subir un montón de los mitiquísimos muros belgas que estaremos viendo subir durante todo el próximo mes, cada fin de semana. Y bueno, es igual un poco pronto para irnos, que nos quedan 2 minutos, pero más bueno,
con calma.
Si queréis, pues nos podemos despedir. También está el Tour de Ardèche, o la clásica de Ardèche, perdón, de Ardèche, que en Francia, vale. La de la Copa de Francia, que intentarán ganar todos los corredores franceses y también Juan Ayuso. Ya veremos, porque de momento ha corrido 6 kilómetros el muchacho, el otro chico maravilla del ciclismo español, ha corrido 6 kilómetros y quedó segundo. Ni tan mal.
No, ojalá sí.
A ver qué hace Carlos Rodríguez en el Gran Camino. Es una de esas
incógnitas
que, ¿no? Porque terreno tiene.
Sí.
Terreno para él hay. Y equipo, madre mía. O sea, Ineos.
Y en la prólogo tiene una buena bajada para lanzarse a lo loco, si quieres.
Sí, sí. Tiene alguna bajada también el día de Pontevedra y el día de Lugo. Tiene un par de bajaditas interesantes. Bueno, ahora sí que sí. Nos vamos a despedir. Nos dejamos con el desinformativo que vuelve hoy a las ondas después de una semana de vacaciones. La del carnaval, que se la fumaron. Y una jornada electoral que seguro que nos va a traer mucha más apocalipsis que integración. Ya, o sea, tú prepárate, que ya verás. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, pero el jueves vamos a estar a las 3, o sea que ya os lo recordaremos. También estaremos en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, hasta el jueves, bajad un par de piñones, poneos de pie en los pedales y a entrenar, que viene el Gran Camino.